Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el padre Abel García, franciscano conventual, dirigidos especialmente a los sacerdotes y a los miembros de la vida consagrada.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Dirijo un saludo muy especial a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas que estáis siguiendo estos ejercicios espirituales. Soy Fray Abel García, que por pura misericordia del Señor este año os está acompañando. Ojalá os puedan ser de mucho provecho. En nuestra quinta meditación, la de esta tarde, vamos a completar lo iniciado en el día de ayer. Si recordáis, hacíamos el primer ejercicio de esta meditación sobre el pecado, donde pedíamos al Señor esa gracia de poder sentir vergüenza, desconsideración, desconcierto por nuestro pecado y de aquello que realmente mereceríamos. En la segunda meditación, o mejor, en el segundo ejercicio, pedíamos arrepentimiento, ayudados del Salmo 50, arrepentimiento, contrición, dolor y esa apertura ya a la acción de la gracia en nosotros. Bien, pues vamos a continuar con el tercer ejercicio, pero antes vamos, como siempre, a ponernos bajo el amparo y la protección de nuestra Madre. Invocamos su intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer ejercicio, reforzado por el cuarto, está indicado para mover el afecto. Consiste en una repetición y varios coloquios con Nuestra Señora, con el Padre y con el Hijo. La gracia a pedir es sentir y gustar el perdón de Dios, aborrecer lo que Él aborrece, una sensibilidad en consonancia con la suya, con la de Dios. La Virgen María aparece en estas meditaciones del pecado a través de los coloquios. En ella, que es la Inmaculada, la sin pecado, podemos descubrir el verdadero plan de Dios, que el hombre truncó con su pecado, pero al que por su misericordia, por la misericordia de Dios, puede volver. Aunque no aparece en estas meditaciones de los ejercicios, podemos recordar en este momento lo que Dante dice del purgatorio. Es un lugar de esperanza. Es un lugar de verdadera purificación. En cada círculo donde se encuentran los que han de ser purificados antes de entrar en la gloria, escuchan una frase de la Virgen. Esto desde que lo leí me pareció tan bello, tan hermoso, que me gusta recordarlo en los ejercicios. Los soberbios oyen, aquí está la esclava del Señor. Los envidiosos, ciegos y obligados a apoyarse los unos sobre los otros, porque aquí en esta vida han sido muy autosuficientes, escuchan, no tienen vino. Los lujuriosos, no conozco varón. Y así. El coloquio con la Virgen nos llena de esperanza. En ella encontramos el camino de vuelta a casa, por la obediencia, por la humildad, por la generosidad, por la pureza. Lo único que nos permite mirar de frente, al menos por un momento, la profunda maldad que ha generado el hombre con sus propios pecados es la cruz. Por eso San Ignacio sugiere con insistencia que estas meditaciones se hagan frente a Cristo puesto en cruz. Ante Él no cabe reflexión malsana sobre nuestros pecados y miserias, pues no me miro o no debería mirarme a mí mismo, sino a Él, a Él. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Es muy importante, hermanos, llegar a sentir por pura gracia, pero llegar a sentir mi deuda eterna de redención con Cristo. Este puede ser uno de los frutos, ojalá, de estas meditaciones. Aquel que me amó así y se entregó a la muerte por mí, Él y sólo Él ha de ser la palanca que mueva las más generosas respuestas de amor que el Espíritu quiere sugerir, está sugiriendo en mi interior. Mirarle a Él, para poder decirle: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Es lo que genera el pecado en nuestra alma, destrozos y heridas, una verdadera muerte y sus consecuencias en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y también en el mundo. Opresiones, injusticias, abusos de todo tipo, mentira y aniquilamiento del débil, están ahí delante de cada uno de nosotros, por mucho que el recurso más socorrido sea habitualmente mirar para otra parte. ¿Cuánto cuesta mirarlo y reconocerlo? ¿Cómo suponer que alguien pueda mirar con misericordia esa realidad tan sucia que hemos creado y seguimos creando? Qué alejados de la belleza y de la santidad con la que Dios lo hizo todo, lo pensó todo, lo creó todo. Qué tristeza ver nuestra vida llena de hojas, es decir, de tantas oportunidades, de todo tipo que hemos tenido y tenemos, y yo diría de manera especialísima en la vida religiosa y en el sacerdocio, ver nuestra vida llena de hojas y tan vacía de frutos. El padre José Granados, al que estoy en muchas ocasiones mencionando durante estos ejercicios, porque hace poco leí unos que dio él, una tanda de sus ejercicios, que me ayudaron mucho, me dieron, la verdad, mucha luz para también poder preparar estos ejercicios que os estoy ofreciendo. Pues bien, dice que el pecado muestra su verdadero rostro cuando nos hace caer en la cuenta del fruto que estábamos llamados a dar y que por nuestra culpa se ha malogrado. El fruto que estábamos llamados a dar y que por nuestra culpa se ha malogrado. Hay un texto de San Maximiliano María Kolbe que escribió durante un retiro con tan solo 18 años y había entrado en la orden de los frailes menores conventuales, de los franciscanos conventuales, orden a la que pertenezco yo. Pues bien, fijaos, con 18 años escribió lo siguiente. Es posible, está hablando consigo mismo, se ve que después de alguna reflexión o de alguna meditación que le tocó de manera especial, y dice, es posible que tus pecados en la orden aparten la bendición de Dios, no sólo de ti, sino hasta de la orden. Los méritos de tu padre San Francisco te alcanzan también a ti, árbol sin fruto, y por ellos y por pura gracia no te ha cortado Dios. Este retiro podría ser la última llamada. ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Se preguntaba él a sí mismo, se decía él a sí mismo. Por ello, así concluye, Ama a Dios con todo tu corazón. Ama la orden, ama la regla, a tus superiores, a los sacerdotes, a los hermanos laicos. Ruega por todos y decídete de una vez. Decídete de una vez. Queridos hermanos, Dios actúa frente al pecado, como veremos, padeciéndolo para salvarlo y dándonos su vida como vida nuestra, día a día, gratuitamente. ¡Qué paciencia la suya con nosotros, que no nos corta! A pesar de encontrarnos muchas veces llenos de hojas, pobres, pobrísimos de frutos. Solamente ante el árbol de la cruz y mirando al que cuelga de él, el fruto bendito del seno de la Virgen, se descubre lo hondo del pecado. Pues allí vemos hasta qué punto le ha costado a Dios borrar el mal y cuán grande es su perdón, pues no se reservó a su propio Hijo. La cruz es el espejo donde vemos con toda claridad nuestras heridas, pero también la medicina que nos sanará. Será lo que contemplemos especialmente la próxima semana, el Viernes Santo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. La cruz es el espejo donde vemos con toda claridad nuestras heridas, pero también el árbol medicinal que nos sanará, por el fruto bendito que de él colgó. Es verdad que esto lo sabemos como doctrina, pero es más verdad todavía que necesitamos que baje de la cabeza al corazón para sentirlo, además, internamente. San Antonio de Padua, cuyos sermones os recomiendo que leáis porque de ellos se pueden extraer perlas preciosas para nuestro alimento espiritual, pues bien, dice en uno de ellos algo maravilloso sobre esto que estamos tratando nosotros. Dice así: cuando con los ojos de la fe contemplo a mi Dios, a mi esposo, a mi Jesús, colgado en la cruz, crucificado con clavos, abrevado con hiel y vinagre y coronado con una corona de espinas, toda dignidad, toda gloria, todo honor, toda frivolidad transitoria se me transforman en escualidez, y yo todo lo considero como nada ante él. Subamos, pues, a la cruz de Jesucristo, en la que se hayan reunidos innumerables testimonios de nuestra redención: los clavos, la lanza, la hiel, el vinagre, la corona de espinas. Y de allí toma el bálsamo, oh alma, toma para ti ese bálsamo y unta tus heridas, las heridas de tus pecados, porque él es la medicina más poderosa y más eficaz para sanar estas mismas heridas, para alcanzar el perdón y para infundir la gracia.
Me vuelvo a caer, me invade el fracaso y no encuentro una razón para seguir. Pero eres tan cercano que vienes a mi encuentro, porque sabes que yo solo no podré. Y te caes para levantarme y limpias mi heridas con tu sangre. Vuelvo a tropezar con la misma piedra y me cuesta hasta al oído que tú no me desprecias, que tu amor no sabe lo que es el rencor, y te caes limpias mis heridas con tu sangre y me miras para alentarme. Sin palabras me das fuerzas para continuar. Y yo solía pensar que eras un Dios sin
única buena lectura sobre el pecado y el perdón es la experiencia de saberse uno plenamente aceptado por Dios, sin merecerlo. El gran inconveniente para asumir una gratuidad tan desmesurada radica una vez más en nuestro corazón cerrado, incrédulo y orgulloso. Este es el verdadero enemigo de la experiencia sentida y gustada del perdón de Dios, que no me lo creo. O que me cuesta mucho, mucho, mucho creérmelo. Qué dificultad, Señor, aceptar que me aceptas en mi pequeñez, en mi pobreza, en mis miserias. Jerónimo, dame tus pecados. En el pregón pascual cada año se canta algo inaudito. Qué asombroso beneficio de su amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor. Toda la sabiduría del hombre creyente de verdad encuentra su lugar en la sencilla confianza nacida tras recibir el perdón reiterado de Dios. Se atribuye a San Juan María Vianney, santo cura de Ars, un lamento muy expresivo de su sana experiencia de ser perdonado. ¡Ay, Señor! Ya he vuelto a hacerte otra de las mías. ¡Ay, Señor! Ya he vuelto a hacerte otra de las mías. Donde piadosamente confundía en la seguridad del perdón recibido su pasado, su presente y su futuro. Es que es de las mías, ¿sabes? Me temo que seguiré haciéndolas, aunque no quiero. San Ignacio nos anima a bajar a nuestros últimos fondos para que nuestra certeza de liberación sea completa y se dé en nosotros, como diremos al final de esta quinta meditación, se dé en nosotros un verdadero nacimiento. También lo hemos dicho en la meditación anterior, la de ayer, que esto no son arreglillos, hermanos, que no es una obra menor la que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Es una operación a corazón abierto. Quisiera recordar aquellas palabras de San Juan Pablo II al comienzo de su pontificado. No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo de par en par. Yo siempre intento aplicármelo a mí mismo, a mi propia vida. Señor, que no deje un resquicio, que no deje nada, que no reserve un rincón donde tú no puedas entrar. Que no me deje engañar dejando en nuestro corazón, en mi corazón, un lugar clandestino donde tú no puedas entrar con tu luz y gracia. El ejercicio de los pecados propios, que así se llama, que con tanto cuidado propone San Ignacio, está enfocado no sólo al examen de nuestros pecados, no sólo a sentir, como decíamos, esa vergüenza, esa confusión, no sólo a sentir o a experimentar el arrepentimiento y la compunción. Son cosas necesarias, los primeros pasos, pero hay que seguir. Hay que sentir estas dos verdades esenciales. Por un lado, mi actitud de desconsideración, de tremenda ingratitud, de miserable desprecio de Dios y de su amor. Y esto además desvelado en mi vida ordinaria, donde muchas veces vivo, pienso, siento como si Dios no existiera. Y por otro lado, la mirada bondadosa de Él ante esta miseria, que eso es el perdón. Con razón, pedimos esta experiencia como un don valiosísimo. Y nos hemos detenido en dos meditaciones, porque creo que merecería la pena no pasar por alto, merece la pena no pasar por alto, pues estas experiencias, ¿no?, tan hondas y que tanto bien nos pueden hacer. Al final, queridos hermanos, veréis que vamos a hacer unos ejercicios que San Ignacio llama leves. Es decir, son ejercicios donde él selecciona algunas meditaciones y, lógicamente, no puede abordarlo todo, que es lo que nos ocurre a nosotros pues por falta de tiempo. Pero bueno, he querido centrarme en las meditaciones que hemos seguido hasta ahora en aquello que, repito, creo que puede hacernos bien en nuestra vida de creyentes, de hombres y mujeres consagrados al Señor. Vamos a pedir esta gracia una vez más. Fijaos, es un don valioso poder experimentar mi miseria, mi tremenda pobreza, mi ingratitud y a la vez la mirada misericordiosa de Dios, su amor redentor. Es la experiencia que han vivido tantos santos, como San Francisco en el eremitorio de Pollo Bustone. Allí llegó Francisco, nos cuentan las fuentes, agobiado bajo el peso de sus pecados, los de su juventud, incapaz de encontrar paz y ánimo. Allí un ángel le dice de parte de Dios, oraba entre lágrimas, por sus pecados de la vida pasada y también por su impotencia, por su incapacidad para salir de esa especie de pozo, de fosa. Bien, pues allí escucha a un ángel que de parte de Dios le dice, Francisco, te han sido perdonados los pecados, como pediste humildemente a Dios. Te han sido perdonados los pecados. Todas las culpas de las que se sentía cargado, aquel que solía llamarse el peor entre los pecadores, le fueron perdonadas. Y entonces una alegría indecible invadió su espíritu. Hoy, queridos hermanos, hay que pedir que los intercesores, los santos, los ángeles nos alcancen y el Padre nos conceda una sensibilidad nueva y completa sobre el pecado y sobre la vida de la gracia. Dios lo quiera. El ejercicio está previsto para que hoy el ejercitante, cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, se lo oiga a sí mismo pedir más y más veces. Señor, dame un corazón nuevo. Señor, dame un espíritu nuevo. Y así pueda saborear que la conversión es un regalo. ¡Es un regalo! Dame un corazón nuevo. Dame un espíritu nuevo. Y no el resultado de nuestro propio esfuerzo. En estas meditaciones sobre el pecado puede ayudarnos mucho concretar a tres niveles distintos lo que venimos diciendo. Los lugares donde hemos vivido, donde hemos huido a veces, las personas con quienes tratamos y las tareas que hemos realizado, que estamos realizando. En esto sigo también algunos puntos que me parecieron especialmente luminosos de estos ejercicios del Padre José Granados. En primer lugar, ¿dónde he estado? Hacer memoria. El lugar en el que habitamos es muy importante para nosotros, como la tierra para la planta. A veces, para conocer a una persona, fijaos, basta echar un vistazo, incluso rápido, a su habitación o al lugar donde habitualmente pasa más horas. Un buen síntoma de una vida feliz consiste en amar los lugares que habitamos. Normalmente no los hemos elegido. Por eso podemos rebelarnos contra ellos, considerarlos una prisión, un castigo. Y sin embargo, estos lugares que habitamos nos recuerdan que desde el principio fuimos acogidos en el mundo. En último término, todo espacio habitable nos habla del Creador, que ha dispuesto el mundo para que nos acoja como morada. Si no reconocemos esto, nace la queja. Ay, en la vida religiosa, en la vida consagrada, creo que a veces hay mucha queja, pero en general en la Iglesia. ¿Recordáis al Papa Francisco que colocó en la puerta de su cuarto prohibido quejarse, ¿no? Vietato lamentarsi en italiano. prohibido quejarse. Pues a veces en nuestra vida hay mucha queja, o también demasiado deseo de cambiar, de vagar, físicamente o con el corazón, porque no sabemos estar donde nos ha puesto el Señor, allí. Todo esto, fijaos, se aplica también a nuestro estado de vida, es decir, a nuestra situación concreta en la iglesia, en nuestra comunidad religiosa, en nuestra familia, con sus cosas buenas y malas, con sus horarios, con sus reglas de vida, con sus prácticas de trabajo, con sus fiestas, su oración, sus momentos de ocio. La llamada de Dios se encarna en estos carriles sencillos, si los aceptamos o los vamos aceptando humildemente. El Señor nos ha puesto allí. El Señor me ha puesto aquí, donde estoy. Yo quizá hubiera elegido otro sitio y otras personas, pero me ha puesto aquí. Y yo poco a poco acepto vivir aquí, estar aquí. El siguiente momento que sugiere San Ignacio toca a nuestras relaciones personales. Podemos recordar en este momento las personas más importantes y cercanas, los hermanos de nuestra comunidad, a nuestra familia, nuestros padres y hermanos, maestros, aquellos que se nos han encomendado. En todas estas relaciones tenemos un espejo donde podemos descubrir nuestra identidad profunda. ¿Hasta qué punto han sido reales mis hermanos para mí? ¿Hasta qué punto me entrego de verdad a mi familia? ¿Hasta qué punto han sido reales y son reales sus preocupaciones, sus alegrías y tristezas, sus entradas y salidas, sus proyectos, todo? ¿Hasta qué punto estas cosas son reales para mí? ¿O vivo demasiado centrado en mí mismo y en mis cosas y me ocupo muy poco de las de los demás? Cada sacerdote, cada religioso o religiosa, padre o madre de familia, cada educador, si quiere saber quién es y cómo es su vida, podríamos preguntarnos en esta tarde nosotros, ¿han madurado y crecido aquellos que me fueron confiados? Han madurado. Recordemos que en todas estas relaciones se pone en juego nuestra relación con Dios. Si no le hemos encontrado allí, si no ha aparecido como destino último de nuestros amores, pues mirad, nos hemos perdido buena parte de su presencia y de su acción, de lo que Él quería realizar en nosotros, en ese lugar y a través de esas personas. Y no en otras, o mejor, y no a través de otras, y no en otro lugar. Por último, San Ignacio nos pide considerar nuestro oficio, es decir, nuestra misión, trabajo. Aquí se pone en juego el fruto de la vida. Pues en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, ya decía Santa Teresa de Calcuta que el cómo es muy importante, aunque hagamos poco y no lo hagamos todo lo bien que podríamos, pues por nuestras pobrezas y nuestra incapacidad, si lo hacemos con amor, dará fruto. Bien, pues en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, nos hacemos a nosotros mismos, es decir, poco a poco va saliendo, ¿no?, nuestra verdadera identidad, quiénes somos, nuestro sentido, ¿no?, el sentido de nuestro vivir, de nuestro estar en el mundo. Un trabajo chapucero, unas herramientas sin afilar, la pérdida de tiempo o tomarnos las cosas así de cualquier manera, especialmente cuando no me interesan. Todo esto no solo queda fuera, sino que nos cambia por dentro y no nos damos cuenta muchas veces. Nos parece que decir no a algo, repito, porque quizá no me interesa, en el fondo, bueno, pues tampoco pasa nada. No. Esto tiene su repercusión también a nivel interior. Quizá Dios quería hacer algo a través de esto que yo he renunciado, a lo que yo he renunciado. O quizá el Señor quería transmitirme algo, ¿no?, hacerme llegar una luz y una gracia especial a través de esta persona a la que yo no he escuchado, o a la que he despreciado, o a la que he dicho no tengo tiempo para escucharte, para estar contigo. No olvidemos, al repasar estos puntos, algo que me parece especialmente importante. Y es aquello que algunos autores llaman el pecado después del pecado. El desánimo y la desconfianza en la acción de Dios. Esto lo veíamos el primer día, en la primera y en la segunda meditación también. Este ataque del diablo es el más peligroso y a veces nos sobreviene por lo que decíamos, por no aceptar el lugar en el que estamos, las personas con las que vivimos, por no ser capaces de entregarnos totalmente, de ahorrarnos, de hacer demasiados cálculos. El demonio muchas veces, y esta es quizás su estrategia, repito, más peligrosa, la de sembrar desesperación, desaliento, queja, porque es lo que realmente busca. Mirad, el primer tropiezo, bien lo sabemos, se arregla acudiendo a la misericordia de Dios con humildad, el sacramento de la confesión. Pero quien pierde la esperanza se imposibilita para regresar. Queda como paralizado y tiende a ser engullido por el abismo, por esa oscuridad, esa zona oscura de la que hablábamos ayer en el Salmo 50. De nuevo, la clave está en el amor redentor de Cristo. Solo desde ahí se pueden retomar con alegría, con entusiasmo, esos dinamismos propios de la gracia en nosotros. Podríamos decir que el diablo nos espera siempre al rebote. Es decir, si caemos, no tanto le importa que caigamos, sino le importa que caigamos y quiere que lo hagamos para deprimirnos. O si triunfamos, no siempre todo es negativo. A veces, a través del triunfo, pues ya sabéis, intenta llenarnos de soberbia y de autosuficiencia. El remedio es siempre el mismo. La misericordia de Dios, que se anticipa, nos acompaña y nos hace fecundos. Todavía propone San Ignacio un ejercicio más para mantener y consolidar el agradecimiento a Dios. No para infundirnos miedo ni temor, sino para mantener y consolidar el agradecimiento a Dios y quizá estos primeros movimientos del corazón y del alma, estos primeros frutos. Con razón piensa que el sentimiento hondo del amor puede quedar muy fortalecido, San Ignacio, por un momento, como hipótesis, y por un momento y como hipótesis, se saborea la amargura del desamor sin remedio, de la oscuridad sin luz posible. Es decir, ¿cómo sería una vida culminada sin bondad de Dios? ¿Cómo sería una vida mal lograda? Nuestro entendimiento sí que es capaz de bosquejar, más allá de los perfiles con que guste hacerlo, el profundo sinsentido de una vida sin respuesta bondadosa a mi propia maldad, o enquistada ya sin esperanza en esta, sin una misericordia añadida desde fuera. ¿Qué resultado promete el mal, el pecado? Pues San Pablo lo dice muy claramente, el salario del pecado es la muerte, es la muerte. Ha habido algún autor que ha dicho que el infierno se lo imagina como una gran sala llena de espejos, donde la persona está sola y todo el día mirándose a sí mismo y así eternamente, mirándote a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. Para sentir lo que sería el triunfo del pecado y del mal, San Ignacio construye la famosa meditación del infierno. Pero fijaos, enfocada, repito, no a infundir temor, sino a dar gracias a Dios, que siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia, y no quiere que acabe ahí. Este es el único sentido del ejercicio llamado del infierno, de la meditación sobre el infierno. La realidad es que, fijaos, aquí se habla del pecado para poder hablar de la bondad de Dios. Y se presupone sentir la fealdad del pecado y su salario más terrible, la muerte, el infierno, para ayudar a sentir más internamente la bondad de Dios. Esta es la manera, repito, correcta, recta, de meditar sobre estas realidades. Es como una especie de balancín perfectamente sincronizado. A mayor experiencia de haber sido desconsiderado con Dios, mayor experiencia de su bondad inagotable. A mayor conciencia de su infinita misericordia, mayor pesadumbre y tristeza por haberle ofendido y mayor deseo de no volver a ofenderle nunca más. Por eso el ejercitante entiende bien que no es solamente el sentido del pecado lo que quizás se haya perdido hoy en nuestro mundo, sino antes bien el conocimiento disfrutado y gustado de la bondad de Dios. Cuando uno ha experimentado esta bondad de Dios, esta grandeza de Dios, este amor eterno de Dios, ha de sentir dolor por no corresponder a este amor. San Ignacio aconseja que en este ejercicio se haga una conversación espontánea y agradecida con el Señor puesto en cruz, como una consideración afectuosa en un escenario que nos hace fácilmente capaces de poder sentir esta deuda de la que hablábamos antes, deuda eterna, deuda de redención con Él. Señor, ¿cómo me has amado? Señor, ¿cómo me has amado tanto? Estás ahí por mis pecados. Y sin embargo, no hay reproche en ti. Soy aceptado. Soy querido. ¿Cómo puedo corresponder a tu amor? Jesús resucitó, queridos hermanos, y con el poder de su resurrección ha vencido el mal, el pecado a nuestro enemigo. Empieza ya a pedirle a Dios un amor apasionado que te atraiga más y más a Él. Participa de la victoria de su Hijo Jesucristo sobre el mal y el pecado que anidan en ti. Haz que esta oración te centre más y más. Me dejas curarte. Me dejas curarte. ¿Quieres nacer de nuevo? Espíritu Santo, Señor y dador de vida, infúndenos el fuego de tu amor, para que por tu hálito divino nuestra naturaleza humana recuerde siempre el amor primero, el amor con que hemos sido creados y por el que existimos. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Y así sintamos tu cercanía, tu soplo entrañable, gracias a la entrega total de Jesucristo en la cruz, gracias a su resurrección cuando nos dio su Espíritu. Señor, dame una vida nueva. Dame un corazón nuevo.
Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti.
San Ignacio coloca la meditación sobre el propio pecado en un lugar muy importante de sus ejercicios. Y esto es porque quiere que ganes en verdad sobre ti mismo y no vivas engañado. Y sobre todo para que centres cada vez más tu vida en la gracia y no en lo que tú puedes, en aquello de lo que eres capaz. Que centres cada vez más tu vida en la gracia de Dios, en su bondad, en su misericordia y experimentes cómo te hace libre en Él. Como os decía, es una especie de balancín perfectamente sincronizado, esto que San Ignacio nos invita a experimentar. A mayor conciencia de haber sido desconsiderado con Dios, mayor experiencia de su bondad inagotable cuando me acerco a Él. A mayor conciencia de su amor, mayor pesadumbre y tristeza por haberle ofendido y también mayor deseo de responderle cada vez más y mejor, más y mejor. La certeza que ha de ir quedando en mí es que el amor de Dios no es un juego. El amor de Dios no es un juego. El amor de Dios es verdad. Es mi verdad. Es mi verdad. Entonces, queridos hermanos, en ese coloquio con el Señor puesto en cruz, de repente, fijaos, San Ignacio coloca estas preguntas. A mí siempre me ha sorprendido mucho que San Ignacio coloque precisamente después de estas meditaciones estas preguntas. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? ¿En qué te puedo ayudar, Señor? ¿Cómo puedo corresponder a tu amor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Pero si hace un momento me miraba a mí mismo lleno de pobreza, de miseria, indigno, Señor, de que tú cuentes conmigo, y sin embargo eres tú mismo el que me diriges a mí esta pregunta, ¿no? Cuento contigo. Cuento contigo, espero mucho de ti, y de ahí nace la mía. Fijaos esta pregunta que el ejercitante dirige al Señor, pero porque antes ha experimentado que el Señor se la dirigía a él. Parece cruzarse en el camino al cielo con una llamada permanente que desciende para nosotros, para cada uno de nosotros, trayendo un mensaje desconcertante. Te necesito. Fijaos, ha hecho falta todo lo anterior para vivir en profundidad la llamada, esta llamada. Porque solo el corazón agradecido, profundamente agradecido, liberado, salvado, como escuchábamos hace un momento en esta preciosa canción, soy libre, quiero volver a nacer en ti. Solamente un corazón que ha experimentado todo esto consigue abrir el oído a esta experiencia básica de la fe del creyente. Dios que te dice: te necesito. Hasta este momento, quizá la oración ha estado marcada por la realidad que tantas veces nos acobarda, nos desanima y nos asusta. Señor, ayúdame. Señor, no me dejes caer. Señor, libérame. Señor, rescátame. o como dijeron a Jesús todos los pequeños y enfermos con los que se encontró por los caminos de Palestina, Jesús, ten piedad de mí, Jesús que vea, Jesús que camine. Es tan evidente para el ser humano su fragilidad e inconsistencia en todos los órdenes que nunca van a desaparecerle los motivos para seguir dirigiéndose a Dios de esta manera. Nunca van a desaparecer los motivos, hermanos, por los que vamos a tener que dirigirnos a Dios de esta manera. Jesús, ten piedad de mí. Pero también es verdad, fijaos, que hay que dar un paso más. No nos podemos quedar aquí. Hay que dar un paso más. Cuando se ha encontrado al Dios vivo y verdadero, su relación, la relación orante de cada uno de nosotros con este Dios, toma una forma nueva. El Dios que me ha salvado y que me salva. Es una forma nueva llamada a prevalecer sobre aquella inicial, aún sin eliminarla. No solo, Señor, ayúdame, Señor, ten piedad de mí, sino también, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Señor, ¿en qué te puedo ayudar? O como San Francisco cuando oraba ante el Cristo de San Damián, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Los términos de la colaboración quedan así mejor planteados. Dios no puede ser solo una niñera que quita penas. No puede ser solamente aquel que está ahí para levantarme de mis caídas y para quitarme de encima pues mis tristezas. Y claro que sí, lo hace. Pero no puede ser solamente esto. Dios tiene que ser para mí roca, guía, sentido, autoridad. Aquel que me llama y me invita a una vida grande. San Maximiliano María Kolbe, a mí siempre me sorprende, tenía unos ideales enormes, enormes. Pensaba lo grande, según Dios. Y por eso consiguió hacer las cosas que hizo. Conocemos sobre todo el desenlace final, pero ¿y lo que hizo en Niepokalanov, allí cerca de Varsovia? ¿Y la segunda ciudad en Japón? Y porque, bueno, pues le llamaron para que de nuevo retomara las riendas de la ciudad de la Inmaculada, de Polonia, si no estaba dispuesto a ir a la India, a Turquía y a un montón de lugares más, a fundar más ciudades. Y luego fijaos cómo murió, cómo había vivido, entregándose. Cuando salió de Niepokalanov, vamos, aquí estoy, María, vamos, aquí estoy, Señor. Dios no puede ser solo una niñera que quita penas, no solo, hermanos. El discernimiento es fruto de la finura en el amor, al saberse querido y muy bendecido por Dios por puro amor. Claro que va a estar siempre contigo, claro que sí, pero ¿dónde está tu deseo de corresponderle? Y a la vez, esa atención por tu parte para escuchar lo que quiere de ti, lo que espera de ti. San Ignacio refleja esta idea con una imagen muy suya y más de su tiempo. Hay por fin un rey dispuesto a encabezar una tarea gloriosa y excepcional. ¿Quién de los que no quieran malgastar o entregar, o degradar su vida, malgastar o degradar su vida, va a negarse a seguirle? ¿Cómo desperdiciar esta suerte, este regalo y renunciar a la gloria que se me promete, la de Dios? Con todo, queridos oyentes, el mayor acierto de la parábola ignaciana del rey reside en mostrar al ejercitante la dimensión inexcusablemente afectiva de este seguimiento. Describe al guía liderando, pero también implicándose solidariamente en el viaje de los peregrinos que le siguen. Les dice, iréis conmigo, acompañados por mí en las penas y en las alegrías. El rey eterno que cuenta contigo. Te necesito. Y supone después, en los llamados que aceptan esta invitación, un estallido, un entusiasmo de lo mejor de sí mismos, en forma de una respuesta apasionada, y desbordante. Yo voy. Aquí estoy. Aquí me tienes. Y quiero además ir como tú, imitándote en todo, siguiéndote en todo. Pues bien, hermanos, nos quedamos al final de esta quinta meditación con estas preguntas que van directamente al fondo de nuestro corazón. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? ¿En qué te puedo ayudar, Señor? ¿Cómo puedo corresponder a tu amor? y la que el Señor nos dirige a nosotros, esa invitación: te necesito, te necesito. Hasta aquí nuestra quinta meditación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales impartidos por el padre Abel García, franciscano conventual, dirigidos en especial a los sacerdotes y miembros de la vida consagrada.